Bueno, pues buenas noches a todos, hermanitos. Dios me los bendiga. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. El Señor nos pone su palabra. Dice su palabra en Salmo 119 que es una lámpara que alumbra nuestro caminar. ¿Sí? Es nuestro manual para vivir esta vida. Entonces vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente, Señor, aquí con mis hermanos. Aquí, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo más de ti, alabándote juntos, Señor. Entendemos la importancia que es el congregarnos, Señor, porque nos bendice, nos fortalece estos testimonios y al ver a nuestros hermanos también. Gracias, Padre, y hoy venimos a que tú nos hables, a que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, Señor. Padre, da vida a mis palabras, Señor. Dame de tu gracia y de tu favor, Padre. Habla, Señor, que pueda ser un canal de bendición, Señor, para tu iglesia. ¿Y quién más que tú, Señor, que nos conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre? Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues este mensaje lo he titulado Del secreto al compromiso. Basado en Juan. Si gustan, me pueden acompañar con su Biblia, Juan 19, 38 al 42. Dice, más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de un ungüento perfumado, una mezcla de mirra y óleo, del cual se acostumbraba en los entierros judíos. Dice, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies del largo lienzo de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, y pusieron a Jesús ahí. Ok, este pasaje nos lleva a una escena posterior de la muerte de Jesús. Es un momento en el que vemos cómo los discípulos y seguidores de Jesús reaccionaban, ¿sí?, ante su muerte, mientras que muchos se dispersaban por miedo, ¿sí?, como José y Nicodemo, se acercaron valientemente para honrar y preparar el cuerpo de Jesús para su entierro. Y este pasaje refleja muchos principios de valentía, de fe, de sacrificio y el cumplimiento sobre todo de las profecías, ¿sí? Dejaron de ser discípulos ocultos para convertirse en discípulos valientes, José y Nicodemo. Y a través de este acto de sepultura, podemos aprender lecciones muy poderosas, ¿sí? Cómo vivir en nuestra fe, en Cristo, incluso aún en nuestros tiempos de adversidad. Y estos dos personajes, déjame decirte que muy poco se hablan de ellos, pero tiene una profundidad tremenda. O sea, yo me acuerdo a todas las iglesias que he ido desde chiquito, casi nunca se menciona de José ni de Nicodemo, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver quién era primeramente José de Arimatea. Era un hombre rico, era un hombre pudiente, ¿sí? Ilustre y respetado. Era un miembro, dice aquí, del Consejo Supremo Judío, ¿sí? Un discípulo secreto. Obviamente, como tú sabes, pues aquí en Monterrey normalmente sabes quiénes son los más influyentes. Ah, pues que por apellido, ¿no? Que los Zambranos, por Cemex, por este Grupo FEMSA y todo ese rollo. Pues ya son personas respetables y las identifican luego. Ah, Zambrano. Y luego piensas que, pues este trae dinero. Entonces, era conocido, ¿no? Por todos, ¿sí? Entonces, y vemos por el otro lado también quién era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley y miembro también del Consejo Supremo Judío. sea, no era un miembro así del montón de la iglesia, no era una persona importante, a quien formaba parte, dice, del grupo de judíos y que eran quisquillosos para la ley y a menudo se oponía a Jesús en su ministerio. Fue el que Jesús confrontó, ¿se acuerdan? De que le dijo, era necesario nacer de nuevo en Juan 3:13. Entonces, aquí vemos cómo la cruz transforma el temor en valentía. José y Nicodemo, dice, José de Arimatea había seguido a Jesús en secreto por medio de los líderes religiosos. Sin embargo, cuando todo parecía alejarse de él, ellos dieron un paso al frente. ¿Sí? José tuvo que presentarse ante Pilato, ¿sí?, para pedir el cuerpo de Jesús, exponiendo su reputación, su posición y hasta participación de la Pascua. Y hoy en día pues vemos a personas que en realidad, o sea, que se me movió aquí. Hoy en día vemos a personas que solamente están avivadas cuando las cosas van bien, cuando Dios está haciendo milagros y hay provisión, hay bendición, ¿sí? Y ese tipo de personas están ahí siguiendo a Jesús. Pero cuando vienen, sí, los momentos complicados, los momentos difíciles, ¿sí?, viene la persecución. No solo estamos hablando de persecución, de que van por ti y todo, no. Hay muchos tipos de persecución, también entre la familia, en la escuela, en el trabajo, o sea, ¿sí? O sea, y más hasta también presión social, de que ya te catalogan como un homofóbico porque, oye, pues están tus principios bíblicos exponiéndolos y bueno, ¿sí? Entonces, pero cuando vienen los momentos duros, viene la persecución, ¿sí? Salen corriendo y entonces aquellos que tal vez no eran tan avivados y que no estaban ahí pegados junto a Jesús, entran en escena y se comportan dignamente y fielmente al Señor, aun cuando las cosas salen difícil. Y quizás se escucha un poco complicado, pero déjame decirte que es tan importante para poder soportar los días difíciles estar pegado con Jesús. Porque sin Él las cosas se nos van a hacer tan pesadas, y estoy hablando de una persona de Jesús, no estoy hablando ni de ninguna religión ni de ningún grupo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, oye, bueno, si Jesús eran 12, bueno, 11 ya con Jesús, ¿dónde estaban los otros discípulos? ¿Sí? O sea, durante la crucifixión, la mayoría de los discípulos más cercanos huyeron y se escondieron por varias razones específicas. Dices tú, a ver, espérate, o sea, eran personas, no era cualquiera, no era que Jesús predicó y entre toda la multitud, uno de la multitud, no, era su gente, ¿sabes? Dices tú, o sea, ¿qué pasó por ahí entonces? No, o sea, eran discípulos que lo acompañaron, ver milagros, ver sanando una mujer ahí por muchos años de flujo de sangre, un paralítico, el sentarse a la mesa con Jesús en la Santa Cena. Ahora dices tú, quizás has visto el retrato ahí de la Santa Cena. No era cualquier gente. Era su gente, lo más íntimo que tenía Jesús. ¿Sí? Y aquí vemos esto, bueno, ¿y qué onda? ¿Dónde están los otros? O sea, ¿por qué dejaron morir a Jesús? Como quien dice, o sea. Entonces, una era por miedo a las autoridades. Temían ser arrestados y correr la misma suerte que Jesús, ¿sí? Y la otra, decepción de expectativas, esperaban un Mesías político triunfante, no uno que era crucificado. Había una confusión extrema. La captura de Jesús, dice, desmanteló la lógica y los planes que ellos tenían. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás andaba con Jesús. Y decía, oye, espérate, o sea, en ese momento, dice la palabra que se escondió. ¿Sí? Entonces, el único presente que los evangelios registran en él era Juan, el discípulo amado. Estuvo al pie de la cruz junto a María. Y la verdadera fidelidad no se mide cuando la iglesia está llena o todo va bien, sino en la capacidad de sostenerse cuando viene la escasez o la oposición. ¿Sí? A veces, digo, hemos tenido momentos complicados, yo creo que no soy el único, hemos tenido diferentes formas. Pero déjame decirte que Dios siempre está ahí contigo al pendiente. Y quizás a veces no lo sintamos porque puede ver por medio de una herida, ¿verdad? Porque piensas que esto es, oye, ¿qué onda Dios? O sea, ¿dónde está? Pero nuestro Padre es muy diferente a un Padre terrenal, ¿sabes? Porque la Biblia nos dice bien claramente que nos acerquemos a Él. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y está hablando de un corazón, no está hablando del tipo de personas. O sea, que si tenemos un corazón súper humilde, el Señor va a estar ahí y nos va a escuchar. Entonces, Dios levanta también relevos. Esos dos que estaban ahí escondidos, que tú dices tú, ¿qué onda? ¿En qué momento? Oye, ¿por qué no salieron también con los demás discípulos? ¿Sí? Cuando los que se consideraban principales fallaban por orgullo o miedo, Dios siempre activa a personas inesperadas para cumplir su propósito. Y déjame decirte que no solamente es, le comentaba yo a los hermanos en García, no solamente y también a los que visitaba a veces en los anexos, les decía, no solamente porque ya estoy aquí, quiere decir como que, wow, el hermanito, ¿no? O la típica que se acerca a personas y te dicen, hermano, pida por mí que usted está más cerca de Dios, dices tú. ¿Cómo? O sea, es el engaño del diablo. Porque, oye, también, o sea, para orar por una persona, para liberar por una persona, Dios te puede usar a ti también. Si dispones tu corazón. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? En la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces el diablo te ataca. Porque como no has leído, no has conocido de la palabra, pues se da cuenta que eres como charola en las manos del diablo. Así como que diciendo, ah, pues por aquí te voy a dar. Entonces, la verdadera fe siempre llega al momento donde deja de esconderse. Y qué importante es ser fiel cuando todo mundo huye, ¿verdad? José y Nicodemo eran hombres de acción, ¿sí? Prácticos, hicieron lo que hacía falta en ese momento, darle una reverenda sepultura al cuerpo de Jesús. Nadie les dijo nada. O sea, fíjate lo que tuvo que arriesgarse José de Arimatea, o sea, de que lo mataran. Porque si a Pedro, cuando lo negó, le dice, ah, tú también eres de Jesús. Imagínate que si le dijeran a José, ah, tú también eres. O sea, arriesgando todo, pero no le importó, ¿sí? Ellos no enviaron a sirvientes a hacer el trabajo sucio, ni usaron su dinero para distanciarse del peligro. Usaron su propia influencia, sus propias manos y arriesgaron su vida y su estatus social ante toda la gente que estaba en el Sanedrín para honrar el cuerpo de Jesús. Imagínate, o sea, cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida para hacer su voluntad, como Jesús lo hizo, ponemos al Padre en primer lugar en nuestra vida. En Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Tenemos ejemplo tan claro de Jesús, ¿sí? El domingo pasado les compartía de que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice que empecemos al revés, cuando acostumbramos a empezar al revés. Buscamos el reino de Dios, o sea, buscamos su justicia y todo eso, y al último ya nos acordamos de Él. ¿Sí? Y hay muchos medios de distracciones, el cual nos alejan de Cristo. ¿Sí? Quizás no somos personas y tú, no, pues yo no veo mucho la tele, ¿verdad? Yo no veo series ni nada, yo no soy de esos, ¿verdad? Que no, pero sí ves mucho el celular. El diablo es bien astuto, sabe por dónde darte. ¿Sí? Y en vez de iniciar tu día buscando la presencia de Dios, haces primero, dices tú, bueno, déjame ver el celular. Y sabemos de antemano, hermanos, que esos, dices, 5 minutos se vuelven 20, 25, 30 minutos. Y me tengo que levantar porque los niños, la escuela, el trabajo y esto, pendientes de todo. Entonces, cuando buscamos a Dios y buscamos hacer su voluntad, Sí, viene la bendición del Señor. Aquí mismo Jesús nos está dando el verdadero ejemplo. Entonces, el amor verdadero se muestra en acción, hermanos. Mientras otros discípulos permanecían escondidos, José y Nicodemo dedicaron tiempo. Ahora no solo tiempo, recursos y esfuerzos para darle a Jesús una sepultura digna. Nicodemo llevó una enorme cantidad de mirra, se dice como 34 kilos aproximadamente, mostrando una honra reservada para un rey, a Jesús. Y déjame decirte que amar a Cristo no consiste solamente en decir, Señor, te amo, Señor. Consiste en servirle, obedecerle y permanecer firmes aún cuando todo sale fuera de control, ¿sí? Aún cuando todo tenga un costo. Porque el verdadero amor de Cristo se muestra en acciones. Amén. Sacrificio, obediencia y fidelidad. Entonces, Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, ¿sí? Pero sí prometió que Él estaría con nosotros algunos días. Todos los días, exactamente. Todos los días. Jesús asegura que no nos dejará solos en ningún momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si Él lo prometió, que se te quede grabado, porque en otra parte de la Escritura dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero a veces sentimos, ¿no? Que como que Dios, ay, Señor, o sea, yo quisiera. A veces estás pasando unos momentos bien complicados. ¿Y dónde estás, Señor? ¿Sí? Esa semana pasé por una situación y yo decía, Señor, ¿qué hago? O sea, si voy acá, pues dejo de ir los domingos y ¿qué hago, Señor? O sea, me sentía de una manera donde no sabía qué hacer. Entonces, es tan importante en esos momentos, por eso es bien importante tu devocional, leer la palabra, ¿sí? Porque con esta tú vas a atacar a Satanás, porque todo sale del buen depósito y te acuerdas, el Espíritu Santo te refresca, ¿sí? Y es lo que utilizó Jesús para atacar a Satanás. ¿Te acuerdas cuando fue tentado? No solo de pan. Y le recitó, Satanás también se sabe la palabra. Y le daba también a Jesús. Pero Satanás, sí, o sea, Satanás se sabe la Biblia al derecho, al revés. Pero Jesús, eso le fortaleció la palabra. Siendo humano, pero a lo mejor es tú, bueno, pues es que Jesús, pues era Jesús. Espérate, no, ya no tenía sus atributos. Dice que era semejante como tú y como yo. Entonces, cuando te vengan perturbaciones, tentaciones, ¿sí? Saca la palabra. Filtra tus pensamientos, lo veíamos en el taller de Mente Renovada. Amén. Dios cumple sus promesas aun cuando parezca que todo terminó. Humanamente, parecía el final. Jesús había muerto, pero Dios seguía orando. ¿Sí? Humanamente, parecía el final. Jesús había muerto y la esperanza parecía perdida. Y todo aquello que sus discípulos habían creído parecía haberlo llegado al final. ¿Cuántas veces no te has sentido así? ¿Dónde no, Señor? No, o sea, de plano. O sea, mi esposo, o sea, no. O sea, yo veo todo lo contrario. Oye, Señor, un trabajo, o sea, de plano. O la familia, mis hijos, o sea, están en una edad que no, Señor. Ha habido situaciones así. Pero el Señor es fiel y Él siempre nos da la respuesta, ¿sí? Pero no es cuando queramos nosotros. Es cuando Dios te dice, como ya te conoce y ya sabe darte la palabra a tu tiempo y cuando necesitas, ¿sí? Dice, pero Dios no había terminado. Mientras ellos veían una tumba, Dios estaba preparando una resurrección. Mientras ellos lloraban por una pérdida, Dios estaba cumpliendo su promesa. Ahí está, hermano. Cuando te sientes así, que todo va a terminar y todo, recuerda que Cristo resucitó. Y también te va a ayudar a ti en esos momentos tan complicados y difíciles. Todo lo que parezca en tus ojos, todo lo contrario, porque te digo, o sea, yo también he estado aquí, o sea, en momentos donde dices tú, o sea, no manches, o sea, mis ojos ven todo lo contrario, o sea, ¿qué hago? Sí, es real, hermanos. Pero andamos por fe. Y por fe veremos a nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, A veces nosotros también llegamos en momentos donde pensamos, ya no hay nada que hacer y esto terminó. Pero recuerda que el que tú no veas lo que Dios está haciendo no significa que Dios haya dejado de obrar. A mí me ha tocado ver situaciones, hermanos, donde de plano, híjole, por eso es bien importante tener ese buen depósito. Porque cuando te llegas y momentos difíciles, aunque te duela decirlo, pero recuerda momentos anteriores de dónde te ha sacado el Señor. A veces he llegado a momentos donde digo yo, Señor, no, Señor, tú eres fiel. O sea, me acuerdo mucho, una vez estábamos en natación, y pues mi esposa apenas estaba aprendiendo a nadar, ¿no? Y pues estaba ahogando. Entonces, pero en esa parte de la alberca, pues no estaba tan honda. Y en eso que la coach le decía, señora, nomás levántese de puntitas. Y ya, y dijo, se levantó y ya, respiró, ¿a qué voy? A veces podemos estar así, con el agua. Y el Señor te dice, nomás ten fe, nomás te pido fe, nomás hazle tantito así, ya. Yo soy. En una parte de la escritura dice, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Ese mensaje, ese texto es tan profundo, porque te dice en cualquier momento que estés. Y lee la palabra y dice, estad quietos y reconocer. Ay, si tú supieras las broncotas que tengo con mi marido o con mi esposa y todo, o sea, el trabajo, un jefe, o sea, estad quietos. Yo veo cómo está ahorita tu situación. Pero es a mi tiempo, no es en tu tiempo. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Todavía no es tiempo. Hay que trabajar más de ti. Pues estoy utilizando esto, pero porque también estoy hablando a otras personas que tú no puedes ver. Yo sí lo estoy viendo, pero ven conmigo, desahógate conmigo. Yo te voy a inyectar fe, yo te voy a inyectar amor, fortaleza, templanza, lo que ocupas, pero tienes que estar pegado para poder soportar. Porque a través de este proceso que estás pasando, es para otra gente que va a ser salva, que me está conociendo, pero no lo puedes ver tú. Por eso tenemos la palabra de que, Señor, ok, Señor, si yo voy a ser un medio, ¿por qué estoy haciendo? También la palabra del Señor dice, examinémonos a nosotros mismos cómo andamos. También no le podemos llamar a, ay, soy una perturbación. No. Cuando sabes que estás cometiendo algún pecado. Ahí es consecuencia de tu descuido, de tu falta de comunión con Dios. De tu devocional con Dios. Por eso vienen, obviamente, mira, ¿cómo anda? No traje un video, pero en una predicación de un domingo les enseñaba un episodio de Discovery Channel donde, ¿cómo anda un león rugiente? Anda desesperado. Anda como loco, ¿no? Furioso y todo. ¿Y qué busca? Carne fresca. Carne y se la devora y quiere más. Bueno, la palabra del Señor dice que Satanás anda como el león rugiente. Si tú andas en la carne, obvio, te van a llegar esos ataques, pero no te equivoques, no lo digas que es perturbación, que es esto. No, es por consecuencia de tu pecado. Te descuidaste y cuando te descuidas, pecas hasta de soberbio. Porque al no hacer tu devocional bien, dices, ¿sabes qué, Señor? Mira, hoy puedo, ¿sí? Yo te voy a ocupar cuando tenga un problemita. Quizás no se lo digas así, literal, pero por los hechos, ¿sabes qué? No voy a orar esta vez. Voy a orar en la noche. Y sabes bien que en la noche no lo vas a hacer bien. Vas a llegar cansado, con sueño, vas a decir, Señor Jesús, no, imagínate la calidad que le estás dando. Es como que si tú le vas a dar una noticia a alguien, te voy a decir algo, quiero que pongas mucha atención. No, hombre, es algo que te va a ayudar mucho. ¿Cómo estás? Bien atento. Dios nos está esperando. ¿Sí? Entonces, Dios sigue obrando aún cuando no lo podamos ver. Dios sigue cumpliendo aún cuando parece imposible. Y lo que parece el final en las manos de Dios parece ser el comienzo de un nuevo capítulo. Qué hermoso cuando confías en Él. Dice, no abandones tu fe solamente porque todavía no ves el cumplimiento de la promesa. Dios es fiel. Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El sepulcro nuevo de un hombre rico cumplía exactamente lo anunciado siglos antes por el profeta Isaías. En Isaías 53:9 dice, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Nada escapó del plan de Dios. Igual para tu vida, nada se le escapa. Aunque veas todo lo imposible, nada se le escapa. Cuando creemos que Dios guarda silencio, Él sigue cumpliendo cada una de sus promesas. Como lo vemos aquí, cumplió la profecía de Isaías. ¿Sí? Nunca es tarde para dar un paso de fe. José y Nicodemo comenzaron como creyentes secretos. ¿Sí? Pero terminaron identificándose públicamente con Cristo, cuando al hacerlo era súper arriesgado y peligroso. Y ellos nos enseñan que nunca es demasiado tarde para obedecer a Dios. ¿Sí? Dios puede transformar una fe tímida en una fe valiente. Mira, si tú de repente sientes temores o eres muy tímido, ve con el Señor. De repente dices, tú es que me da cosa, no sé, de repente predicarle a alguien o hacer algo que el Señor me está mostrando y ay, hay algo que me está, díselo al Señor, entrégaselo a Él. ¿Sí? Y la gran pregunta no es solamente qué hicieron José y Nicodemo. La pregunta es, ¿qué haré yo con Jesús? ¿Seguiré siendo un cristiano silencioso? ¿O estaré dispuesto a identificarme con Cristo? Delante de mi familia, de mis amigos, con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo y en mi trabajo. La cruz exige una respuesta, hermanitos. La cruz no es solamente algo que recordamos, es algo que nos confronta. ¿Sí? Jesús entregó su vida por nosotros y ante ese sacrificio no podemos permanecer indiferentes. La cruz nos hace una pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Podemos reconocer su sacrificio y seguir viviendo como antes o podemos responder con una vida rendida a Él? La cruz nos llama al arrepentimiento, a la fe, al compromiso y a seguir a Cristo. Porque Jesús no dio su vida porque solamente habláramos de Él, sino para que vivamos para Él. Cuando te arrepientes y recibes esa salvación, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos, dice la palabra del Señor, que somos representantes. Así como una embajada va, tiene su representante cada país. En una guerra cuando viene, salte, porque va a haber guerra. Somos representantes, el Señor cuida de nosotros. ¿Sí? Si nos pertenecemos conectados. Cualquier problemática que haya, el del cónsul siempre le habla a su gente del otro país donde pertenece. Se mantienen comunicados. La cruz nos llama al arrepentimiento. Jesús, dice José y Nicodemo, pasaron del anonimato al compromiso. Nosotros también estamos llamados a creer, a proclamar y a actuar. ¿Sí? La cruz no solo revela quién es Jesús, también revela quiénes somos nosotros y nos invita a dejar de escondernos para vivir una fe pública, valiente y comprometida. La fe no debe quedarse en secreto. Llega un momento en que seguir a Cristo requiere valor, eso sí, porque solo los valientes lo arrebatan. Decisión. Si eres muy así, indeciso, dile al Señor. Señor, ¿qué hago, Señor? Pero permanece en Él. Compromiso. No con el hombre, con el que te dio la vida, con el que murió por ti, por mí. Aún cuando tenga un costo. Entonces, ¿qué impulsó a estos hombres a seguir en secreto a Jesús? Como te comentaba, eran hombres de posición, influyentes. Uno era influyente. El otro, imagínate, o sea, 34 kilos de mirra y era costoso, o sea, podrían perder un buen prestigio ante todos, incluso podrían ser expulsados de la sinagoga. Y corriendo el riesgo también que pudo haber enfrentado José de Arimatea. Ser identificado como discípulo de Jesús. Juan dice que José era discípulo de Jesús, aunque secreto, por medio de los líderes judíos. Dice, al pedir su cuerpo, dejó de esconderse, de esconder su relación con Jesús, con Cristo. En Juan 19:38. Rasgó, dice, rechazó, tuvo rechazo por parte de los líderes religiosos. José era un hombre importante. Perder su reputación, poner en riesgo su posición, prestigios influyentes, etcétera, ¿no? Al acercarse a un condenado, imagínate, o sea, en una sociedad donde la crucifixión era forma pública de vergüenza, acercarse al cuerpo de Jesús significaba identificarse con alguien que acababa de ser ejecutado. O sea, por eso, imagínate, o sea, el riesgo que pudo haber tenido, pero cuando tienes una disposición de hacer las cosas bien, Dios te respalda, Jesús te respalda. Pero aquí está algo mucho más poderoso. Mientras que Jesús estaba vivo, José lo seguía en secreto. Pero cuando Jesús murió, José dejó de esconderse. Y eso nos confronta. Dice, hay momentos en los que amar a Cristo requiere dejar de preocuparnos por lo que otros pueden pensar. José pudo haber pensado, ¿qué van a decir? ¿Qué voy a perder? ¿Qué consecuencias tendrá esto? Pero finalmente se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y eso es valentía. Y ahí se cumple también cuando la palabra del Señor dice que cuando estás con Cristo, el Señor no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que le motivó a José. Hacer lo correcto, aunque tenga un costo. Y la verdadera fe llega a un punto donde ya no puede permanecer escondida. Entonces, ¿qué te impide a ti y a mí seguir a Jesús? ¿O qué pasó en sus vidas que cambiaron tan radicalmente una relación con Jesús a estos hombres? Lo que cambió fue ese acto con el Maestro. El poder ver cumplida la escritura, profecía tras profecía. El poder toca su cuerpo, el cuerpo, dice, el poder de lavar su cuerpo, el poderle darle una sepultura digna como humano. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que tu vida y mi vida cambie? ¿Qué evento tiene que llegar a nuestra vida para salir del anonimato y tener un encuentro con Jesús de tal manera que cambie nuestra vida? Porque siendo tan, a veces preguntábamos esto, ¿por qué siendo tan prósperos hicieron el trabajo difícil? Era gente de dinero. Oye, muchas veces aquí se maneja, oye, dile a fulanito, le pagó tanto, pero que él vaya. Hicieron el trabajo difícil. Ellos podían haber enviado un siervo diciendo, venimos de parte de José. Ellos mismos prepararon su cuerpo y no hay cosa más satisfactoria que el servicio directo con el Señor. Amén. ¿Sí? El sentir que eres útil en algo, que honras a Dios con tu servicio y que puedes servir a otras personas. En la mañana estaba haciendo mi devocional y algo que me brilló bastante, la vida de Pablo. Pablo, en 2 Corintios 6, decía, y esas palabras me brillaron mucho, decía, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Entonces, la identidad de Pablo no dependía de la opción, de la opinión de los demás, sino de la aprobación de Dios. Y tenía un corazón enfocado, firme y lleno del amor de Dios. Tenía su propósito tan claro que ni los aplausos lo exaltaron, ni las críticas lo detuvieron. Cuando tú ves con esa mentalidad de Pablo, eso habla de que cuando tienes una comunión con Dios, ya no ves a las personas como personas, ¿sabes? Las ves como almas. Ese era el corazón de Pablo, el corazón de Jesús también. Su misma gente lo quería matar, entre comillas, porque pues era los fariseos, ¿no? Que hablaban de la ley y todo eso, por hacer el bien, ¿sí? Sus padres distrayéndolos ahí del propósito porque le estaban distrayendo, hey, te habla tu papá y tu mamá, y, ¿quién me habla? No, no, mis padres, mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Ah, o sea, ¿qué onda? O seguramente los fariseos, hey, grosero, ¿qué te pasa? O sea, estás bien mal, hablando del padre y mira tú, tu comportamiento. Jesús se pudo haber agüitado, claro. Digo, no, ¿saben qué? No, pues, oye, no, me quieren matar porque estoy haciendo el bien. El corazón de Pablo así era. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Él dijo, no dijo, servimos a la gente, servimos a Dios. Y cuando tú te cambia el chip, a veces dices tú, ay, no me saludó, ¿no? Ay, este hermano, o sea, ¿qué pasó? O sea, no, o sea, oye, son los pastores, o este hermano y no me hablan o nada, o sea, ¿qué dices tú? Ey, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está tu corazón? ¿No? Y dices tú, bueno, o sea, pues si no me hablan, pues háblales tú, o sea, ¿verdad? Cosas viceversa, o sea, pero cuando tienes ese propósito y ese corazón de Pablo, ¿no? Servimos a Dios, claro. Fíjate todo lo que tuvo que pasar precisamente en 2 Corintios 6, léelo. Ahí habla de cómo le fue a Pablo. Que de seguro que si tú lo tuvieras ahorita, lo que está viviendo Pablo, no sé qué hubiera pasado. ¿Sí? José y Nicodemo fueron generosos y honraron en el trato con el cuerpo de Jesús. Ellos no podían permanecer en ese cuerpo, de que permaneciera colgado, que se iba deteriorando poco a poco. Ellos con gran amor y con gran generosidad trataron el cuerpo de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con ese cuerpo que se llama su iglesia? ¿Somos generosos con lo que Dios nos da? Y el ser generoso no se mide por cuánto se tiene, sino por la disposición del corazón y la intención. Muchos dicen, muchos quieren ser reconocidos, o que los vean, o que yo hice esto, yo hice lo otro, pero hay hermanitos que a veces tú dices tú, wow, no manches, ¿quién fue? No, pues solito, dices tú, oh, el que menos te esperabas. O sea, hay gente como ellos que salieron al quite, o sea, esos discípulos escondidos. Entonces, la generosidad no se mide por cuánto se tiene, sino por disposición del corazón y la intención. Significa compartir con alegría y sin esperar nada a cambio. Así lo hizo Pablo. Él servía, servía, servía y no esperaba nada a cambio. Por eso dice, sirvo a mi Dios. Imitando el carácter de Dios, el carácter de Cristo, confiando que en Él proveerá. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿actuamos con devoción? Y estaba viendo aquí en internet el significado de devoción. Le puse que significa realizar una acción con entrega total, fervor y un profundo respeto o admiración. Es una actitud donde la voluntad se dispone con prontitud, entusiasmo, y ya sea por motivos religiosos o por un fuerte compromiso hacia una persona, causa o labor. La pregunta es, ¿tienes esa devoción con Dios? Porque dice que significa una acción total, una entrega total. Pero a veces cantamos, ven y toma el trono de mi corazón. Pero realmente hacemos nuestra pregunta, o sea, ¿es en serio? ¿Estás cantando que ven y tómalo todo o medio tómalo? Porque a veces no hacemos nuestro devocional. ¿Sí? Entonces, si cultivas valores positivos, bienestar o amor propio, eso siempre será lo que reflejas y entregues en tu entorno. Las acciones y actitudes son un reflejo directo de lo que hay en tu interior. Cuando tú estás con Cristo, cuando tú permaneces, se te nota. Dice la palabra del Señor, dice que somos cartas leídas. ¿Cómo estaba Moisés cuando bajaba de la presencia de Dios? Así estaba el grado. Por eso a veces, no sé si te has llegado a preguntar esto, oye, no manches, que porque le habló a la piedra o porque le golpeó, o sea, no entró a la tierra prometida más por eso, pero es que es el grado de santidad que tenía Moisés. ¿Sí? Metemos mano a la obra directamente o decidimos que alguien seguramente lo va a hacer. Entonces, hay que activarnos. Hay que involucrarnos de una manera en que honramos a Dios. Y te conviertes en un instrumento para su propósito. La verdadera fe deja de esconderse cuando comprendes el valor de Cristo. Y ese es, hermanos, debemos de mantenernos, salir del anonimato. Muchas veces, mira, yo tenía ciertos temores, ¿sabes? Por ejemplo, como iba a varias iglesias, pues a veces te acostumbras a los moldes, ¿no? De que obviamente te sientas, pues ves a personas ahí, ¿no? Que acomodando y sirviendo todo y todo, dices tú, bueno, pues yo nomás voy como oyente. Pero cuando empiezas a comprender cómo funciona el cuerpo de Cristo, eres partícipe del cuerpo de Cristo. O sea, tú no te puedes quedar ya sentado, ¿sabes? O sea, siempre estás dispuesto a la necesidad. Por ejemplo, si ves un ejemplo, ¿no? Que falta agua y pues tú nomás te entras, ¿verdad? Digo, no, pues es que aquí se comparte la palabra de Dios, pero a lo mejor pues yo no puedo hacer eso. No, o sea, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ves la necesidad y reaccionas como los, como José, ¿sí? Y como Nicodemo, tuvieron iniciativa de hacer las cosas. Entonces, cuando tú tengas necesidades, por ejemplo, también hay necesidades en el cuerpo de Cristo también. O ahí con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, no esperes que alguien lo haga. Siempre ten iniciativa y sobre todo poniendo los ojos en Jesús, ¿sí? Que es el autor y el consumador de la fe. Entonces aquí vemos qué tan importante es cultivar, dice, cultivar esos valores estando en la presencia de Dios. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, el Espíritu Santo te habla. Te habla. Y no quiere decir que literalmente te va a decir, ¿verdad? Pero o te pone personas, o te pone un texto de la palabra del Señor, o una predicación. Y a veces, por ejemplo, me ha tocado también que hay hermanas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en una iglesia que fui, que se sentían también condenadas porque pues obviamente no tenían tiempo para salir a predicar y todo, ¿no? Pero déjame decirte que la palabra del Señor dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice, primero son los de tu casa, ¿sabes? Y muchas de las veces estás toda condenada y yo te digo de parte de Dios que no te sientas condenada porque a veces por cositas tú honras al Señor estando en tu casa, sirviendo a tus hijos, a tu familia, a tu esposo y a veces me ha tocado testimonios de hermanitas que en las tiendas hasta les predican a los cajeros o al de caja, o sea, algo bien sencillo, ¿no? Siempre buscar el propósito de Dios y salir del anonimato, ¿verdad? Salir del anonimato porque no nos podemos quedar callados. Nosotros, es como cuando hayas el cura de algo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, del SIDA. Tú tienes el cura y nadie más lo puede tener. Y quedas sanado, fulanito, menganito, y no lo puedes esconder. Bueno, así es cuando tenemos una salvación tan grande, no podemos esconder esa salvación y compartir la palabra. Pero siempre tener ese corazón que tuvo José y Nicodemo, esa iniciativa. ¿Sí? No es decir de que me puedes apoyar en esto, me puedes apoyar en otro. No, pero es necesidad, somos parte del cuerpo de Cristo. Déjame decir que cuando estás dentro del cuerpo de Cristo, no hay quienes te digan, oye, ¿sabes qué? Esto no lo hagas. Y hay personas que lo pueden hacer. No, hay hermanos bien, bien lindos y bien educados que te dicen, no, hombre, no te preocupes, o sea, todo está muy bien, pero siempre tener esa iniciativa y un corazón. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que me fui muy rápido, pero el mensaje es fuerte. El Señor habló mi vida y la verdad, tantas veces, de hecho, este mensaje el Señor me ponía a darlo, ¿sabes? Porque tenía pensado dar otro mensaje. Pero el Señor me decía, da este mensaje. Entonces decía, ok, bueno, lo voy a repasar. Y mientras que lo estaba repasando, el Señor me decía, quita esto y agrégale esto. Y él decía, ok. Entonces, a mí me impresiona mucho. Por ejemplo, hoy les compartí. En la mañana precisamente estaba leyendo 2 Corintios. Y me impresiona mucho esto que decía Pablo, ¿eh? Servimos a Dios. Vamos, hermano, va a haber luchas, dificultades y pruebas. Pero sirves a Dios. Y Dios tiene cuidado de ti. Dios está al pendiente de ti en todos los sentidos, en todo lo que hagas. servimos a Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Así como transformaste, Señor, el temor de José y de Nicodemo en una fe valiente, transforma también nuestro corazón, Señor. Danos el valor para seguir adelante, Señor, sin escondernos, honrarte con nuestras acciones y permanecer siempre fiel hasta el final, Señor. Aquellas personas, aquellos discípulos, eran unos discípulos escondidos, José y Nicodemo. Pero hicieron lo que otros no hicieron, Jesús. Mientras otros estaban escondidos, así tú siempre lo has hecho con nosotros, Señor. Hasta el final permaneces fiel. Y tú cumples tu palabra, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Si de repente hemos estado ahí en el anonimato, pon tu corazón en nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor. Y pon un temor reverente para que antes de que se nos haga fácil de repente no hacer nuestro devocional, nuestra lectura, nuestra oración, pon temor en nosotros, Señor, y quita todo orgullo, toda soberbia, Señor. Que quizás no lo decimos, pero nuestros hechos lo dicen cuando hacemos nuestra comunión contigo, el decir que no te necesitamos. Perdónanos, Padre, porque a veces hemos fallado. Cambia nuestro corazón, Señor, transfórmanos. Moldéanos a tu imagen, así como Pablo, Señor. Ese corazón que aún en tribulaciones, en hambres, en persecuciones, permanecía fiel. Cambia nuestra mentalidad, Señor. Cambia nuestra mentalidad, Señor, porque tu palabra dice que como oveja fuiste llevado al matadero. Pudiste haber respondido a esos que te golpearon, a esos que te escupieron. Lo pudiste haber hecho. Tenías todo a tu favor, Padre. Pero tú tenías un propósito y una mira, llegar hasta el final. Y mira a nosotros, Señor. Hemos llegado a momentos complicados y difíciles, pero ayúdanos a permanecer fiel. A callarnos, a no contestar, a confiar en ti, Señor. Tu palabra dice, estad quietos, quieto en tu trabajo, quieto en tus afanes, en tus problemotas tan grandes. Estate quieto y reconoce quién es tu Padre y reconoce quién es Dios. Tenemos todo a nuestro favor, Señor. Esa hermosa promesa, así como cumpliste, Señor, esa promesa que ibas a ser enterrado en un lugar de ricos, se cumplió, lo dijo el profeta Isaías. También lo vas a cumplir cuando dijiste que estarás con nosotros todos los días. Todos los días, no dice algunos días, todos los días, Padre, pero a veces nos sentimos. Cuando está esta nube negra arriba de nosotros o cuando estamos pasando por una tribulación, pruebas. Ayúdanos, Padre, por favor, a mantenernos firmes y que nuestra fe no mengüe. Que en esos momentos saquemos del buen depósito. Recuérdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor Jesús.